Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Esposa del preso político José Díaz Silva dice que podría estar plantado en cárcel de La Habana en protesta tras más de 2 meses sin visitas familiares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el nuevo Código Penal de Cuba es una amenaza al ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Un concurso realizado en la isla muestra que los cubanos tienen poca información sobre Gaesa. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que el país enfrenta amenazas persistentes. Y las autoridades colombianas cifran en más de una treintena los muertos por un alud de tierra.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes, avanza la semana, 6 de diciembre de este año 2022. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ada Balda. También se encuentra Ibe Pacheco y Alberto Müller, y en el micrófono Ariane González. Bruno Tócar se encuentra en otras asignaciones. Ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. El líder opositor y preso político José Díaz Silva podría estar plantado desde ayer lunes en la cárcel Combinado del Este en La Habana en protesta por su situación tras más de 2 meses sin visitas familiares ni conyugales. Su esposa, la activista y dama de blanco Lourdes Esquivel, desde la capital cubana, así lo comunicó a Radio Martí.
Ayer Silva me llamó, debe haber sido las 10:05 de la mañana. Sino que ya dijo que había amanecido, que no había comido nada en la mañana ni nada. Y me dijo que se iba a plantar en huelga de hambre, en protesta, que no le han dicho más de visita ni de pabellones. Está enfermo, tiene el problema de los riñones, muchos dolores, y en la sacro, que le tumba un pie y no ha visto ningún médico. Hace ya 2 meses que está con ese dolor. Y el dolor de la sacro, los otros días que se le partieron las tablas de la cama, también se cayó todo guau ahí entre las tablas, y también la cervical, imagínese usted, en una celda que es por ahí, no es por castigo, es por aislamiento, para que no ligue con otro recluso. Él me dijo que hoy en la mañana él pensaba llamarme hoy, pero aún no me ha llamado, no sé si al levantarse le quitan el teléfono tan rápido, no sé, estoy esperando a ver. Quiero dirigirme a Quincica a averiguar, a ver, porque ya está pasado de los 45 días, y el pabellón es cada 2 meses, también está súper pasado, ya llevamos 3 meses, y no tiene alimento, no tiene nada, casi siempre tiene que pasar así, casi siempre, para que le den la visita así, Batima tiene que plantarse, yo tengo que ir a estar averiguando, porque nada, tumbían de él ahí.
Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en marzo después de que las autoridades cubanas le revocaran una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de amenaza. Días antes de su detención, la policía política lo había amenazado con encarcelarlo si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 en el reparto habanero de La Guinera. Precisamente, están denunciando los maltratos que continúan sufriendo los presos políticos del 11 de julio de 2021, cuando la población cubana manifestó públicamente su rechazo al régimen comunista de Cuba. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
Continúa el acoso y las precarias condiciones en contra de los presos condenados por el 11J en las prisiones cubanas, denuncian sus familiares. Este lunes fue la visita en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, del preso Jorge Luis García García, con 13 años de condena por su participación en las protestas en Palmas Soriano, informa su padre Jorge García Lujo.
Una visita de 30 minutos porque ayer fue el cumpleaños de él. Las condiciones están muy malas en Boniato, los presos están pasando hambre y la falta de medicina. Estamos esperando a ver que el mundo reclama esa libertad de toda esa gente que están presos injustamente. La falta de alimento que hay en las prisiones da lástima ver los presos como están flacos. Este mundo tiene que haber algún día justicia. Es una injusticia que hay aquí en Cuba, una injusticia, un crimen que están haciendo con una población en las prisiones.
Siguen los maltratos por órdenes de la seguridad del Estado en el penal de Quibicán, en Mayabeque, contra Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de cárcel, quien reside en Las Vegas, en Nueva Paz. Cuenta su esposa, Dayana Granda Batista.
Lo último que pasó con él fue que le robaron todas sus pertenencias, todas desaparecieron. A él, que es del 11 de julio, a él allí no hay medicamento. Ya fui a 15K y puso una queja también. A ver si pasa algo. Es el ensañamiento con Juan Enrique, por el carácter de Juan Enrique. Él sigue normal con sus ideas, él no cambia.
También este lunes se demoró la llamada telefónica semanal que realiza el preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano. Y cuando ocurrió, se realizó en presencia de un oficial del penal, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, quien permanece en celda de castigo y ya sufre de hipertensión arterial. Denuncia a su madre, Alex Marcano.
Me han enfermado a mi hijo. Él no está normalmente en su estado de salud mental. Por supuesto, en las circunstancias que él se encuentra ya tanto tiempo, ya hoy hace 1 mes 17 días. Yo temo a que mi hijo esté coaccionado, que mi hijo esté torturado psicológicamente para que él diga lo que ellos deseen. Se está jugando con la salud y con la vida de mi hijo. Hago responsable a la seguridad del Estado, que es quien dirige toda la maniobra que utilizan con mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el nuevo Código Penal de Cuba eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, según lo dijo a Radio Martí Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización.
Además de dar las cifras que tienen que ver con la represión del mes pasado, estamos denunciando con fuerza la entrada en vigor del nuevo Código Penal a partir del 1 de diciembre pasado, el cual es una amenaza clara al ejercicio de los derechos y libertades por parte de los ciudadanos. El propio Código condena a penas que pueden llegar hasta 10 años de prisión a aquellos ciudadanos que ejerzan derechos incluso reconocidos en la propia Constitución. También persigue determinadas formas de expresión de descontento ciudadano, acogiéndose al derecho de manifestación o a la libertad de expresión, por ejemplo, pero estas acciones de los ciudadanos, incluso cívicas, son condenadas, incluso cabiendo penas de prisión. Estamos denunciando esto porque, en realidad, lo que está haciendo el Estado cubano es dotándose de más instrumentos para acallar, para perseguir, reprimir, en especial aquellas nuevas formas de manifestación de ese descontento ciudadano por el fracaso político, económico y social del propio régimen.
En otra información, un concurso realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos arrojó como principal resultado el poco conocimiento de los cubanos sobre el emporio militar Gaesa. Yolanda Huerga amplía los detalles.
Aumentar los salarios de los empleados de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular va a generar mayor inflación, un incremento en la deuda pública, aseguró el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor.
Una decena de cubanos residentes en la isla ganaron el concurso ¿Qué sabes de Gaesa?, convocado por el Observatorio Cubano de Conflictos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Esta entidad es un poco opaca, no le rinde cuentas a la Asamblea Nacional ni tampoco a la Contraloría General, y sin embargo es la que controla todas o casi todas las entradas de divisas en el país. Controla el turismo, controla las remesas, la construcción, controla importación y exportación, controla también las tiendas recaudadoras de divisas, tiene acciones en Etexa.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización.
En fin, todos los dólares o euros u otro tipo de moneda convertible que entra en el país, lo controla Gaesa, y sin embargo, la gente apenas sabe, como demostró este concurso, qué cosa es Gaesa. Que las entradas del país en divisas las están invirtiendo en su mayoría en hoteles que ni siquiera están ocupados, mientras que las inversiones en puntos como la agricultura o la salud son ínfimas en comparación.
El concurso, que cerró el 30 de noviembre, recogió 422 trabajos, de los que 202 demostraron un pobre conocimiento sobre la entidad militar empresarial. Para garantizar su seguridad, los participantes remitieron sus respuestas con seudónimos, aunque especificando su edad y la provincia donde residen.
Este último año, el 33% de las inversiones fue en turismo, mientras que en la agricultura, con la crisis de alimentos que hay en el país, se invirtió un 3,6%.
GAESA, el grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, creado por Raúl Castro a fines de los 90, es un emporio controlado por generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El presidente del grupo, general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, fallecido en 2022, fue sancionado en septiembre de 2020 bajo la ley Global Magnitsky, que permite a Estados Unidos aplicar sanciones económicas y migratorias a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos apoya la decisión del Departamento de Estado de colocar a Cuba en su lista de países de especial preocupación de gobiernos que violan la libertad de religión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el comisionado Frederick Davy.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el comisionado Frederick Davy dijo que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos apoya que Cuba esté en la lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia, y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. Él dice que la Comisión apoya este cambio porque tiene documentadas restricciones continuas a la libertad de religión o creencias en Cuba, que el gobierno ha utilizado la vigilancia, el hostigamiento y las interpretaciones ad hoc de la legislación para reprimir la libertad de religión y enjuiciar a los defensores de la libertad religiosa. El comisionado dijo que el cambio fue motivado por la represión en curso de todo tipo de esfuerzos de expresión religiosa independiente y libre. Mencionó la represión del gobierno contra la santería, en particular la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la represión contra ciertos grupos protestantes y el arresto y detención de líderes religiosos que fueron parte de los llamados a mayores libertades en Cuba durante las manifestaciones del 2021. Dice el comisionado que Cuba siempre ha sido recomendada para especial atención por parte del Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos por su tendencia a ser atroz y severo en su supresión de la libertad religiosa en el país. El comisionado Davy añadió que el Departamento de Estado consideró que esa represión ha sido sistemática, continua y atroz. Los tres criterios que deben cumplirse para que un país se coloque en la lista de preocupación particular, que es la peor calificación que pueden obtener del Departamento de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 126 migrantes cubanos que fueron detenidos en las costas de la Florida. Los balseros fueron interceptados el 27 y 28 de noviembre en los cayos de la Florida. La Guardia Costera reiteró en un mensaje a los potenciales migrantes de Cuba que lanzarse al mar es muy peligroso y puede ser fatal, particularmente cuando intentan llegar a Estados Unidos en embarcaciones precarias. Precisamente el número de cubanos que intentan llegar a este país rompe récords. El éxodo por Centroamérica supera el 250,000 en unos 12 meses y por mar la cifra tiende al ascenso, a pesar de las advertencias de los peligros que representan estas travesías. Luis Guardia tiene más detalles.
Según datos de la patrulla fronteriza, 224,607 cubanos arribaron en el pasado año fiscal a Estados Unidos. De ellos, casi la totalidad, es decir, 220,908, lo hicieron por la frontera sur. un dramático aumento de 1.647% en relación con 2020 y 571% respecto al año fiscal 2021. A este significativo incremento súmesele que en octubre, primer mes del corriente año fiscal, ya 28.848 cubanos han sido reportados entrando por la frontera mexicana. Según datos de la Guardia Costera estadounidense desde octubre, primer mes del presente año fiscal, 2.773 cubanos fueron interceptados por ese servicio, es decir, un 44% de los detenidos en todo el año fiscal 2022. El gobierno de Estados Unidos aboga por la inmigración legal, ha cumplido los protocolos pactados y superó el pasado año fiscal las 20.000 visas anuales prometidas. Pero La Habana, según sus críticos, ha divisado en los éxodos masivos una válvula histórica de escape para disipar la presión interna existente. Y este 2022 no ha sido la excepción. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostica una tarde ligeramente cálida, con temperaturas máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche estarán entre los 21 y 24 grados Celsius e inferiores en algunas localidades del interior. El cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con aisladas lluvias en localidades del litoral norte. Los vientos del nordeste al este en el occidente, del nordeste en el resto de Cuba, entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte, oriental y central durante la tarde, con rachas superiores. En el mar se prevé oleaje en la costa norte, oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas. Recuerde siempre sintonizarnos o mantener la sintonía, pues a las 12:50 estará aquí en este estudio Pepe Lacayo a través de las frecuencias de Radio Martí. Estaremos hablando de la Copa Mundial de Fútbol. Se están enfrentando en estos momentos España y Marruecos en el tiempo suplementario y el que gane avanza a los cuartos de final. También esta tarde Portugal se enfrenta a Suiza en los octavos de final. De esto y mucho más. Pepe Lacayo a las 12:50. Y en Estados Unidos, las autoridades reiteran que el país se enfrenta a una serie de amenazas producto de un mundo globalizado y de un escenario inestable en política y seguridad. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se mantiene alerta debido a un entorno de lo que denomina amenazas persistentes, y el secretario Alejandro Mayorkas advirtió que los adversarios y actores criminales del país han aprovechado los avances tecnológicos para llegar al interior de nuestra nación de maneras que hasta ahora nunca habían sido posibles. Las declaraciones del funcionario se dieron en una presentación a una audiencia reunida en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales aquí en Washington, D.C., donde destacó que las fronteras de Estados Unidos y las fronteras en general ya no son suficientes para ayudar a proteger a un país de una variedad de amenazas en evolución, incluidas las guerras en el extranjero, y remarcó:
las herramientas de preparación y la autoridad para hacer cumplir nuestras leyes en el país y en todo el mundo dependen de la experiencia en áreas donde el Departamento de Seguridad Nacional desempeña un papel fundamental para nuestro gobierno federal. Contraterrorismo, ciberseguridad, cibernética, resiliencia climática, lucha contra organizaciones criminales transnacionales, respuesta pandémica y competencia con otros estados, naciones como China y Rusia. Esto se suma a nuestro importante trabajo para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar nuestras fronteras, contrarrestar el tráfico de drogas y construir procesos de inmigración seguros, ordenados y humanos, y esto lo estamos haciendo.
Pero la advertencia del funcionario de Seguridad Nacional de mayor rango en Washington, D.C., se hace eco de advertencias similares de las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses en los últimos días y semanas, como la del director del FBI, Christopher Wray, que dijo a una audiencia en la Universidad de Michigan la semana pasada que China tiene un programa de piratería más grande que el de todas las demás naciones importantes juntas y que el gobierno chino ha robado robado más datos personales y corporativos de los estadounidenses que todos los demás. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, la cápsula Orión de la misión no tripulada Artemis de la NASA pasó este lunes a poco más de 127 kilómetros por hora de la superficie lunar durante su viaje de regreso a la Tierra, una distancia incluso más próxima de la que logró el pasado 21 de noviembre. El sobrevuelo de ayer, que se realizó durante unos 3 minutos y 27 segundos, es el encendido de motor más largo hecho en el transcurso de Artemis. Se espera que la nave llegue al Océano Pacífico frente a la costa de San Diego al mediodía del próximo domingo. Y hoy, precisamente aquí en Estados Unidos, se lleva a cabo en Georgia la segunda vuelta electoral para decidir el equilibrio final del poder del Senado de Estados Unidos. Héctor Contreras amplía.
Los demócratas ya controlan el Senado de los Estados Unidos por un margen mínimo, pero el equilibrio final de poder se decidirá hoy en el estado sureño de Georgia y los votantes regresan a las urnas para una elección que impactará a toda la nación. El senador demócrata Raphael Warnock buscará una victoria para quedarse en el Senado, mientras el retador republicano Herschel Walker intentará llegar a la Cámara Alta por primera vez. Ninguno de los dos logró la mayoría del 50% de los votos en las elecciones de medio término en noviembre, lo que llevó a esta segunda vuelta que decidirá si los demócratas tendrán una mayoría de 51 escaños en el Senado el próximo año. Casey Burgat, analista político de la Universidad George Washington, destaca. Es muy raro que se elija con tanta importancia un Congreso en dos años enteros, donde algún senador no se va, ya sea por elección o retiro, Dios no lo quiera, o muerte. Entonces, tener esa mayoría de un escaño puede marcar una gran diferencia, dijo. Si Walker gana, los demócratas se verán obligados a seguir rompiendo empates en el Senado con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Por el contrario, si gana Warnock, los analistas dicen que los demócratas obtendrán una ventaja clave. Tanto Walker como Warnock han enfrentado controversias sobre su carácter. Warnock enfrenta preguntas sobre su historial como propietario de inmuebles y Walker enfrenta acusaciones de que pagó por abortos. Esta segunda vuelta electoral marca la segunda vez en dos años que los votantes de Georgia han jugado un papel clave para decidir el control del Senado de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 21 minutos, noticias de América Latina. Más de 30 muertos se contabilizan hasta el momento en Colombia tras un alud. La agencia FranPrensa tiene el informe.
Alud mortal en Colombia. Más de 30 personas murieron, incluidos 8 menores de edad, tras la caída de tierra el domingo sobre un autobús y otros vehículos en una carretera del noroeste del país.
En total 34 personas fallecidas y 9 lesionados. De esos 9 lesionados, 3 personas que lograron salir vivas del bus y 6 personas de un vehículo particular también que estaba en el sitio.
La mayor parte de las víctimas viajaba en el autobús que salió en la madrugada del domingo de la ciudad de Cali y recorrió unos 270 kilómetros antes de accidentarse cruzando la cordillera occidental de los Andes en su ruta hacia Quibdó. Unos 80 socorristas participaron el lunes en las operaciones de rescate. Algunos familiares en el lugar del derrumbe aseguraban no haber recibido información sobre la identidad de los fallecidos.
Nadie nos dice, mi hermana está bien o está entre los fallecidos, y eso es lo que nosotros quisiéramos saber.
Colombia se encuentra en estado de desastre nacional desde inicios de agosto por la peor temporada de lluvias de los últimos 40 años, que deja más de 270 muertos y 700.000 afectados en el último año.
Nos vamos hasta Venezuela. Defensores de derechos humanos destacaron que las posibles víctimas de crímenes de lesa humanidad podrán participar en el proceso de investigación que conduce la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
La Corte Penal Internacional habilitó este lunes el formulario en español para que las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2014 participen en el proceso de investigación que conduce el organismo judicial en La Haya. Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que esa decisión tiene un claro destinatario en las filas del régimen de Maduro.
Esta información no está destinada a otros sujetos más que a los jueces, y en esa medida las víctimas pueden, digamos, prestar su testimonio de una manera libre. En esta oportunidad, la sala que ahora tiene que decidir entre la posición del fiscal Khan y lo que dice el gobierno, ahora les dice, bueno, yo quiero escuchar qué dicen las víctimas, qué opinan. ¿Están de acuerdo con el fiscal Khan o están de acuerdo con el gobierno?
Considera Daniels que este es un paso muy importante porque se le da por primera vez la posibilidad a las víctimas de participar en la investigación que se sigue contra el régimen por ante la Corte Penal Internacional.
Las víctimas pueden decir, en mi caso, no ha habido sanción a los responsables. En mi caso, el juicio sigue en etapa inicial. En mi caso, se burlan de mí cuando pido el expediente. En mi caso, me revictimizan. Todos estos patrones que demuestran que en Venezuela el Poder Judicial no está para hacer justicia, sino para dar impunidad.
Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, explicó a Radio Televisión Martí el valor que tiene esta decisión.
Esto es un valor fundamental en el contexto de lo que es el proceso de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, Luzberti alertó la complejidad que implica en el contexto jurídico venezolano el desafío que tendrá la Corte Penal Internacional en las medidas que extienda para proteger a los testigos.
Esto, por supuesto, es complejo en el contexto venezolano actual en función de las debilidades que vemos en el Estado de Derecho, ¿no? Si bien es cierto, existe ese riesgo, también el propio estatuto establece, como decimos, los mecanismos o las obligaciones para proteger o garantizar seguridad a las personas que contribuyen con la función fundamental de la Corte, que es combatir la impunidad de los más graves crímenes internacionales.
Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y en Perú, Pedro Castillo nombró el lunes el presidente como ministro de Defensa a un militar jubilado que ejercía un cargo clave en la Dirección de Inteligencia. Castillo juramentó a Gustavo Bobbio, general retirado del Ejército y quien trabajaba como jefe de asesores de la Dirección de Inteligencia. 12:26, continuamos en este informativo. En noticias internacionales, los líderes de la Unión Europea y sus homólogos de los Balcanes Occidentales trabajan para fortalecer su asociación mientras la guerra de Rusia en Ucrania amenaza con remodelar el equilibrio geopolítico en la región. Jorge Orellana amplía.
Los líderes se reúnen en la cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales en Tirana. El objetivo de unirse al bloque sigue siendo lejano, sin embargo, para Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que recibieron señales concretas de que su futuro está dentro de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien presidió conjuntamente la cumbre en la capital de Albania, Tirana, la calificó como una reunión simbólica que consolidará su futuro dentro de Europa. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló:
"Moi, je voulais dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui en Albanie. Je remercie le Premier ministre Edi Rama."
Quería decir que estoy muy feliz de estar en Albania. Doy gracias al primer ministro Edi Rama por esta cumbre Unión Europea-Balcanes.
Trouver un aboutissement. Nous avons aussi poussé une solidarité européenne à l'égard des Balkans occidentaux. En materia de energía, y donc un fondo de 1 billón de euros va a ser deployado.
Hemos impulsado la solidaridad europea con los Balcanes occidentales en términos de energía. A su vez, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo, tras el acuerdo alcanzado entre Serbia y Kosovo para poner fin a la crisis de las matrículas, que se ha logrado un impulso para progresar en la normalización de las relaciones. Ahora es tiempo de avanzar y olvidar las confrontaciones, dijo y añadió. Los Balcanes occidentales han decidido embarcarse en el camino europeo.
This is a two-way street, and we also expect the region to deliver.
Esta es una calle de doble sentido y también esperamos que la región cumpla con reformas claves. Sin duda, muestre la voluntad de abrazar la ambición y el espíritu europeos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la organización Human Rights Watch ha señalado que el gobierno australiano debería aprovechar el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre para anunciar nuevas sanciones dirigidas contra los violadores de los derechos humanos en el extranjero. El 8 de diciembre de 2021, el Parlamento australiano aprobó enmiendas para habilitar sanciones al estilo de la ley Magnitsky de Estados Unidos dirigidas a los abusos graves de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno australiano solo ha utilizado este nuevo régimen de sanciones una vez, comentó Human Rights Watch. La ley global Magnitsky se aprobó en el año 2016 en Estados Unidos en respuesta a la muerte de un contador ruso, Sergei Magnitsky, quien fue en el año 2009 torturado, se le negó atención médica y fue encontrado muerto en una cárcel de Moscú. Las autoridades en Rusia lo habían atacado por su papel en la exposición de un gigantesco plan de fraude fiscal. Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias por acompañarnos en todas las redes sociales. Continúe con nosotros en sintonía también en las redes sociales y en las frecuencias con más informaciones. Muy buenas tardes.